La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Amigos de Educarse Radio, el día de hoy me acompaña el doctor Saúl Sánchez. Él es psicólogo del Instituto de Educación Socioemocional de Secretaría de Educación. Y hoy, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el día 10 de septiembre, está aquí con nosotros el doctor Saúl para hablarnos acerca de esta narrativa para este año. ¿Cómo estás, Saúl?
Muy bien, gracias Liz, un gusto estar con ustedes.
Encantadísima de tenerte de nuevo aquí en cabina de Educarse Radio. Mi nombre es Liz Núñez, los invitamos a que se queden con nosotros para profundizar más sobre este importantísimo tema.
Es importante hablar sobre el suicidio, Liz, en este marco del Día Internacional, el día 10 de septiembre que vamos a estar conmemorando, porque necesitamos ponerle nombre a algo que está sucediendo constantemente en la vida de la sociedad y porque la prevención al suicidio es una tarea que nos compete a todos, Liz. Perdemos muchísimas personas por la situación del suicidio y lo que sabemos es que estas situaciones son altamente prevenibles, por eso es importante que como sociedad colaboremos para que cada vez podamos disminuir más esta problemática.
¿Qué datos recientes tiene Nuevo León sobre esta importancia de fortalecer las acciones de prevención?
Lo que nos arroja la información que tenemos en los últimos años respecto a la situación del suicidio en el estado es que desafortunadamente hemos mantenido una tasa relativamente alta de suicidios. No tenemos una respuesta clara de exactamente qué es lo que haría disminuir las situaciones de riesgo. Lo que tenemos es información de cómo ocurre el fenómeno del suicidio y eso nos permite fortalecer prácticas de prevención en diferentes contextos, tanto en la familia, en el caso de nosotros el contexto escolarizado y el contexto social a través de difundir la cuestión de hacer prevención al suicidio.
Ok, Saúl. Y bueno, ¿este tipo de situaciones le puede ocurrir a un cierto perfil de personas, un cierto grupo, o todos estamos expuestos a sufrir esto?
Sí, desafortunadamente no hay un perfil que uno dijera, ¿sabes qué? Logro identificar a esta persona y ya sé que es a él o a ella a la que tengo que atender y dirigir hacia allá todos los esfuerzos. No hay un único perfil. La cuestión de las conductas suicidas nos puede ocurrir a todos, a cualquiera de nosotros, indistintamente del género, de la situación social, de la edad, porque a veces pensamos que es una cuestión únicamente de los adultos. Desafortunadamente no.
¿Por esto es importante hablarlo en las escuelas o por cuál motivo consideras que se debe de informar a los docentes, a todas las familias, a los alumnos también, hablar de estas circunstancias?
La importancia es para promover la participación de todos. Es importantísimo que lo hablemos en la escuela porque la prevención no es exclusiva del sector clínico o de los expertos en salud mental. Es decir, no es una cuestión únicamente de los psiquiatras, de los psicólogos. La prevención es una cuestión social, una cuestión comunitaria y por eso es importante que los docentes, estudiantes también sean conscientes para hacer de las escuelas espacios promotores de bienestar emocional y con ello promover conductas que disminuyan el riesgo de suicidio. Pero es importantísimo que podamos visualizar a la escuela como un espacio de cuidado.
¿Y cuáles pudieran ser algunas señales de alerta a las que debemos de prestar atención por si alguien está intentando hacer uno de estos actos?
Es importante. Sé que puede resultar difícil por el alto número de alumnos, estudiantes que están atendiendo nuestros compañeros docentes. En la medida de lo posible, estar atentos a cambios en la conducta de los estudiantes. En el sentido de, ya ves, si eran participativos, de repente están aislados, empieza a ausentismo injustificado. Eso es importantísimo que lo que lo podamos estar atentos y reportarlo a las autoridades, cambios de actitud de los muchachos, de los estudiantes en relación al compañerismo, dejan de relacionarse, estar muy atentos a mensajes que nos dejan, Liz, esto es importantísimo porque lo que sabemos es que la cuestión del suicidio no es una cuestión que ocurra por un solo hecho inmediato, es decir, hablamos de un proceso suicidal que lleva mucho tiempo. Eso quiere decir que a la persona que en algún momento incurre en una cuestión de conducta suicida es que le han estado ocurriendo muchas cosas a lo largo de su vida. Y entonces es importante que estemos atentos a esos mensajes que a veces nos dejan los estudiantes, por ejemplo, los maestros dentro de sus actividades, sobre todo en la cuestión de educación socioemocional, les proponen a los estudiantes compartir experiencias de vida, situaciones de casa, y esos momentos los niños, las niñas escriben, dibujan cosas que es importante no pasar por alto. ¿Sí? Okay. Por más que nos parezcan que no tiene sentido, que no tiene mucha importancia, digamos que lo que pedimos en las escuelas a nuestros compañeros docentes es que no minimicen esas situaciones y lo reporten a las autoridades, recordando que en nuestro estado tenemos protocolos de actuación muy claros respecto a qué hacer como docentes cuando se presenta una situación como esas en el aula.
¿Y cómo pudiéramos distinguir entre un momento de tristeza o enojo y una situación que requiere ya una intervención inmediata?
Esto tendrá que ver con la posibilidad de que en los salones, en las aulas, podamos tener la oportunidad como docentes de crear experiencias de convivencia para generar comunidad. ¿Sí? Y esto nos va a permitir que los estudiantes se puedan conocer entre ellos y nosotros también conocerlos a ellos y a ellas y poder notar cuando una situación de tristeza es perfectamente normal. Porque imagina, comparten una experiencia y hubo, digamos, una pérdida de un familiar o un ser querido en la familia y nuestro estudiante presenta señales de tristeza. Eso es perfectamente normal. ¿Qué cuidamos? Como siempre, en la cuestión de las emociones, es la intensidad y la duración de la emoción. ¿Sí? La tristeza, en este caso, irá disminuyendo gracias a que los niños se reconectan, las niñas se reconectan con sus actividades. Si vemos que esa situación pasa de ser una emoción, ¿sí? Una emoción es un momento, se convierte en un estado de ánimo, es decir, está durando ya varias semanas, ¿sí? Y no parece cambiar, esa será una señal importante. Las señales de aviso son importantísimas, sobre todo porque ocurren cuando menos nos lo esperamos. Los niños de repente dicen, ¿sabes qué? Fue un placer conocerte, me gustó mucho estar con ustedes, me he divertido, ojalá y que les vaya muy bien a ustedes, que tengan triunfo en la vida. Y ojo, esas señales de que se están despidiendo de nosotros. Nos tocó la situación, por ejemplo, de una niña escribiendo cartitas de despedida, ¿sí? Obviamente, pues, era algo que muy tierno, ¿sí? En el sentido, ah, mira, dice que me quiere mucho, pero desafortunadamente era una situación que tenía detrás una intencionalidad suicida.
Qué impactante esto que comentas de las cartas, de que se despiden con frases y que a veces uno no lo toma en serio. Esto deberíamos siempre ponerle atención si algún joven también ya empieza a decirlo más directamente de que ya no quiero vivir o sería mejor que ya no esté aquí. Siempre debemos de tomarlos en serio, esas frases.
Sí, Liz, y esto tiene que ver con la cuestión de que no debemos considerar que el suicidio es únicamente algo que le ocurre, digamos, a una persona que tiene algún trastorno, alguna enfermedad muy grave, o a los adultos.
Esa parte.
No, hay que recordar que el suicidio tiene que ver con el sufrimiento por, digamos, la pérdida del sentido de la vida. Y esto le puede ocurrir a cualquiera, es decir, cuando tú logras construir sentido a la vida, es decir, tienes personas que te aman, te sabes querido, disfrutas de la vida, pero cuando pierdes eso, ¿sí? Lo puedes perder a cualquier edad. Una vez que lo has construido, imagina los pequeñitos de preescolar. Desafortunadamente hemos tenido casos de menores de 9 años en una cuestión de suicidio. El año pasado tuvimos desafortunadamente 2 y eso nos lleva a recordar que esto puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, si aún y que estemos trabajando con niños, niñas, adolescentes y pensemos que están en la flor de la vida, que están disfrutando, que qué grave puede ser el problema de haber roto con la novia, etcétera. Sí, no podemos pensar la gravedad de su sufrimiento a partir de nuestra condición de adultos. Exacto. Tenemos que, por eso, preguntarles. De esto se trata como docentes, de generar experiencias de convivencia, de amistad en el aula, pero cuando vemos que algo no está funcionando para los niños y las niñas, tenemos que atrevernos a preguntar.
¿Cómo debería de iniciar un docente una conversación con un alumno que detecta que tiene alguna de estas señales?
Nuestros docentes afortunadamente han tenido una disposición muy fuerte para recibir formación en este sentido de la prevención al suicidio. Hemos trabajado desde el Instituto de Educación Socioemocional en la promoción de cursos de QPR, que tiene que ver con tres aspectos muy sencillos pero muy poderosos en la prevención del suicidio. Es cuando tú observes algo o escuches algo de lo que, como lo que acabamos de decir, el alumno se distancia, dice que ya no quiere vivir, y entonces uno tiene que acercarse, preguntar como lo harías como cualquier estudiante, he observado que has cambiado últimamente, me gustaría saber si algo pasa. Okay. Y a partir de ahí uno puede recibir respuestas que tal vez nos angustien, que tal vez no querramos escuchar, pero que es importante que como adultos y como docentes seamos capaces de gestionar esas situaciones. ¿Qué ocurre? Que a veces los estudiantes hablan de deseos de ya no estar, de no querer vivir. Entonces uno tiene que hacer la pregunta directo. Esto es una cuestión importante porque tiene que ver con erradicar el mito de que si pregunto estoy promoviendo el suicidio. No, lo que nos dice los estudios, lo que nos dice la atención a estas conductas es que cuando uno pregunta le permite a la otra persona desahogarse, es decir, soltar esta parte que trae. Y una vez que es puesto en palabras, disminuimos muchísimo la probabilidad de que se transforme en un acto. Cuando yo digo me siento mal, he tenido deseos de morir, es más probable, ¿sí?, que eso disminuya la presión que está sintiendo la gente. Entonces, nuestra situación como docentes al escuchar eso es esto que hablamos de preguntar, persuadir y referir. Le pregunto a la persona, por lo que he estado observando y por lo que me has estado diciendo, tengo la impresión de que has llegado a pensar en la idea de morirte. ¿Sí? O has pensado en hacerte daño. ¿Sí? Okay. Y esto abre la puerta. Generalmente la respuesta que obtiene uno de las personas es que se asombran de que uno pueda preguntar directamente, pero les da la oportunidad de que entonces sí, lo he estado sintiendo y lo he estado pensando, ¿sí? Y entonces uno va a la siguiente etapa, el persuadir. Les dices, bueno, estoy seguro que han ocurrido cosas que, digamos, justifican o te han convencido de que esta decisión de morir es razonable. Pero ¿qué te parece si me das la oportunidad? Lo hablamos. O incluso, ¿qué te parece si me das la oportunidad de buscar ayuda? Tenemos psicólogo aquí en la escuela, afortunadamente, psicóloga, y me permites dirigirte con ella, yo puedo conseguir una cita y te atendería. Esa es nuestra participación como docentes.
¿Ese sería el protocolo que ustedes implementarían en dado caso de tener una conversación con un alumno y que le exprese esto?
Digamos que esa sería la primera etapa como docente. Okay. ¿Sí? Después recuerden, lo que nos indica el protocolo es hacer de conocimiento de nuestras autoridades.
Ok, muy bien. ¿Y por qué es tan importante entender que guardar el secreto puede poner en riesgo a la persona?
Yo sé que en ocasiones tenemos la idea de la confidencialidad y que el niño o la niña me ha tenido confianza, pero precisamente es importante aprovechar esa confianza que ha tenido en nosotros para hacerle ver que nuestro deber como adultos, nuestro deber como docentes es salvaguardar su integridad. Uh-huh. Sé que tal vez no esté de acuerdo con nosotros en que yo informe a las autoridades, pero tiene que ver con una responsabilidad y mi interés por el que estés bien. No hay justificación para que digamos, ¿sabes qué? Voy a guardar el secreto y no le voy a decir a nadie, porque lo que nos indica la información, lo que nos indica la evidencia, es que guardar la confidencialidad lo único que hace es aumentar la posibilidad de que ocurra la situación de suicidio.
Muy bien, ¿y cómo pudieran los padres de familia hablar con sus hijos sobre este tema del suicidio de una manera directa, pero adecuada a su edad?
Sí, esta parte es importante porque a ningún padre, a ninguna mamá quisiera escuchar nunca de sus hijos la situación de que han perdido las ganas de vivir. Pero es importante que tomemos a plomo, ¿sí?, el valor de escuchar, a aprovechar la confianza que nos tienen cuando ellos hablan con nosotros y hacerles ver que sí, en ocasiones pueden ocurrir cosas que nos hagan sentir de esta manera, pero que podemos buscar ayuda. Es igual, otra vez, como el docente, es atrevernos a preguntar. Estoy observando desde hace tiempo esto. Okay. Quisiera preguntarte si ha cruzado por tu mente la idea de morir o de ya no estar con nosotros. ¿Sí? Otra vez, la idea es abrir un espacio para hablar y escuchar atentamente.
¿Qué sucede después de que algún alumno haya tenido un intento de suicidio? ¿Qué tipo de acompañamiento se le debe de dar en la escuela?
Esto es importantísimo, Liz, porque tenemos que ir haciendo, digamos, prácticas diferentes a lo que anteriormente hacíamos. Lo que hemos estado procurando desde el Instituto de Educación Socioemocional, claro, en colaboración con las autoridades de la Secretaría, es crear programas de acompañamiento. Es decir, tenemos la situación, el reporte de que tuvimos desafortunadamente una situación de conducta suicida en alguno de nuestros estudiantes. La idea es crear condiciones en la escuela, esto es a través de informar a los estudiantes, compañeros, asesorar a nuestros docentes y acompañarlos en el proceso de reintegrar a esta persona, ¿sí? Es decir, el intento suicida, por más grave que haya sido, no le quita su derecho a reintegrarse a un espacio de cuidado en la escuela. Entonces, ¿qué hacemos? Dialogar entre la comunidad para, digamos, dar la bienvenida nuevamente a esta persona. Sé que a veces es importante que, digamos, nos preocupamos un poco de cómo va a estar y centramos demasiada la atención en la persona. La idea sería permitirse reintegrarse de la manera más normal posible a la escuela, ¿sí? Es decir, claro, le damos la bienvenida, pero permitimos que siga haciendo sus actividades lo más regular posible.
Okay. Y el lema que están trabajando es huellas de esperanza desde la psicología. ¿Qué significa cambiar la narrativa alrededor del suicidio?
Hemos ido avanzando en la atención del suicidio. La cuestión en principio era hacerlo evidente, Liz. Por eso la cuestión de cada vez que se hacía la conmemoración del Día Mundial de la Prevención al Suicidio, era resaltar la estadística. Pero lo que hemos visto es que, bueno, la estadística se mantiene. Perdemos casi 800,000 personas al año en el mundo por suicidio. Cada 40 segundos ocurre un suicidio en el mundo. Es decir, pero se han mantenido tan estables esas cifras que la idea es redirigir la narrativa y decir, ¿sabes qué? Esto ocurre porque las personas, hay sufrimiento en el mundo. Entonces tenemos que atender las causas del sufrimiento. Las personas no se suicidan por cobardía, ¿sí?, sino porque han estado ocurriendo situaciones que causan un sufrimiento emocional tan intenso que lo que intenta la gente no es tanto acabar con su vida, sino con el sufrimiento. Entonces, el cambio de narrativa es dirijamos, ¿sí?, nuestra mirada hacia este proceso suicidal que comienza desde muy temprano. ¿Cómo hacemos? Cuidar que la escuela sea un espacio de experiencias de vida, que sea agradable para los estudiantes. Cuidar en la familia, que las situaciones con las que vivimos sean de cuidado para nuestros niños, atenderlos, ayudarlos a generar habilidades socioemocionales que les permitan confrontar las situaciones y resolver los problemas. Y sobre todo decirles que no es algo que tiene que definir tu vida, no porque haya ocurrido en alguna ocasión un intento suicida, eso vaya a marcar tu vida como una persona débil, como una persona cobarde. Cambiar la narrativa significa lo que tengo delante de mí es a una persona que ha sufrido a tal grado en llegar a pensar que sería mejor ya no existir. Entonces tengo que ayudarle a construir otra narrativa de su mundo, pero a partir de analizar la propia, es decir, entender el sufrimiento, pero para ayudarle a ver el mundo de otra manera. Okay. Eso es construir una narrativa nueva y como sociedad la cuestión de no es rechazo, no es la cuestión de estigmatizar por cobardía, porque se van por la puerta falsa, no, es cuidado a la persona que ha tenido en su vida una situación que lo ha llevado a sufrir de esta manera y cuidar de ellos para generar esperanza, es posible. Okay. tu vida tal vez no ha sido la mejor en este momento, pero créeme, juntos podemos crear condiciones para que en lo futuro cambien y entonces la esperanza toma sentido.
Y bueno, también es importante hablar sobre el tratamiento, el acompañamiento y la recuperación. ¿Qué nos puedes decir de este proceso?
Es importante hablar de esto porque, como sabes, tenemos en el estado una nueva ley de educación que señala que el sistema y los profesionales de la educación debemos estar atentos a las señales tempranas de cualquier situación que pudiera comprometer el bienestar de los estudiantes. Lo de nosotros es estar atentos y reportar. El sector salud genera también una amplia campaña de espacios de atención a nuestros adolescentes, en este caso los niños y a los adolescentes, para brindar el tratamiento adecuado. Es decir, no minimicemos ninguna situación donde aparezcan indicadores de conducta suicida. Las cuestiones de las despedidas, algún intento, periodos de depresión en nuestros estudiantes. Y canalicemos. En el estado tenemos un sector de salud que ha estado muy enfocado en el tratamiento a las situaciones de suicidio o de salud mental en el estado. Y la recuperación o rehabilitación, Lisa, este es un aspecto importante porque hemos estado trabajando en el estado. Hay una comisión de rehabilitación psicosocial para cuando personas han pasado por una condición de salud mental que ha comprometido su vida, podamos crear condiciones sociales para que se reintegre, si es un adulto, al ámbito laboral, si es un niño o niña, que se reintegre al ámbito educativo y hacer seguimiento de los casos para evitar alguna situación de recaída. ¿Sí? Esto es importante. ¿Qué nos corresponde en la escuela? Si hemos tenido conocimiento, informar si tienen en sus espacios personal de psicología, informar para que nosotros podamos dar seguimiento durante toda la trayectoria educativa. ¿Sí? Esto va a ser importante porque este es un reto para el Instituto de Educación Socioemocional y para todos los que estamos en el sector educativo, es no perder de vista si alguno de nuestros niñas o niñas en algún momento de su trayectoria educativa ha tenido algún indicador de conducta suicida. Porque nuestra responsabilidad va a ser crear las condiciones para que termine su trayectoria educativa, no solamente con aprendizajes de calidad, sino también con bienestar emocionales.
Con el apoyo de los psicólogos.
De todos los que estemos ahí, claro, a los psicólogos nos corresponde un papel importante, pero colaborando con nuestros compañeros docentes en crear condiciones para que los niñas y niñas transiten por la trayectoria educativa, aprendiendo, pero también generando habilidades socioemocionales que les permitan el desarrollo de bienestar emocional.
Si tuvieras que enseñarnos una cosa para poner en práctica y recordar que se puede salir de estas situaciones, ¿cuál sería?
Liz, generalmente a nuestros docentes les hablamos de la educación socioemocional, del desarrollo de habilidades socioemocionales. Si me dijeras una cosa que podemos hacer como docentes, es el desarrollo de la habilidad de pedir ayuda. De decirles a los niños, recuerda, no estás solo, puedes pedir ayuda y lo puedes pedir así. Le dices a alguien, escúchame unos minutos, necesito decirte algo. Creo que si desarrollamos esa habilidad, desde el sector educativo estaremos haciendo un gran trabajo de prevención.
Muy bien, Saúl, pues agradecemos bastante la información en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención al Suicidio, que es cada 10 de septiembre. Muchísimas gracias, doctor Saúl Sánchez, del Instituto de Educación Socioemocional de Secretaría de Educación.
Gracias, Liz, un placer estar con ustedes.
Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.